Los casos de mermelada.
Agencia de detectives.
Nos vamos a la agencia de detectives de José Antonio Marina, que tanto nos gusta visitar. Buenos días, José Antonio.
Hola, Pepa. Buenos días.
Bueno, ¿qué tal se han portado esta vez los detectives de mermelada?
Pues estupenda, bueno, y multitudinariamente, como siempre. Recordaremos que la pregunta era, ¿qué libro impidió que se declarara una guerra?
Qué bien nos vendría ahora este libro y
bueno,
algunos más, ¿eh?
Pues sí, realmente estamos en un momento muy parecido a este. En concreto,
hablábamos
el caso
nosotros,
era
sí.
La crisis de los misiles de 1962, cuando Estados Unidos descubrió que Rusia estaba instalando armamento nuclear en Cuba. Uh-huh. Entonces los halcones, entre ellos el alto mando militar, querían bombardear la isla a sabiendas de que eso podía provocar una guerra mundial. Pero Kennedy se negó a aprobarlo y al parecer porque había leído la obra, que era el objeto del concurso, Los cañones de agosto, de la historiadora Bárbara Tuchman, que trata sobre el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Y en ese libro cuenta cómo los políticos pusieron la toma de decisiones en manos de los militares
ya.
Y el proceso se descontroló.
Bueno, es una demostración de que el estudio de la historia puede resultar útil.
Claro, porque guarda la experiencia de la humanidad. Pero, Pepa, tiene que ser una historia universal, no una historia nacional, porque esta puede equivocarnos.
¿Y eso por qué?
Bueno, no me refiero ahora a los nacionalismos, sino más en general.
A ver.
Te pondré un ejemplo. Uh-huh. Aunque lo hayamos olvidado, Pepa, en noviembre del año 2008, el sistema económico mundial estuvo a punto de colapsar.
Lo recuerdo perfectamente.
Fueron unas semanas de absoluto pánico. Y entonces las naciones tuvieron que tomar decisiones drásticas. Bueno, Estados Unidos apostó por proporcionar dinero a los bancos, mientras que Europa adoptó una política restrictiva de austeridad. Uh-huh. El caso es que Estados Unidos salió antes de la crisis.
¿Pero qué tiene que ver esta decisión con la historia?
Bueno, pues que en Estados Unidos el presidente de la Reserva Federal, que es quien decide la política monetaria, era Ben Bernanke, que era un historiador especializado en la crisis del 29 y sabía que la restricción monetaria la agravó. En cambio, Alemania tenía presente la historia de Alemania, la hiperinflación de la República de Weimar, en que el marco, Pepa, se devaluaba diariamente hasta tal punto que para ir a cobrar el sueldo hacía falta llevar una carretilla para recoger los billetes y entonces se llegó a imprimir billetes de 1.000 millones de marcos.
Madre mía.
Un billete de 1.000 millones. Bueno, esto es, y por eso Alemania en la crisis del 2008 apostó por la austeridad. Pero este es un ejemplo de que para comprender la complejidad de los fenómenos tenemos que tener una visión histórica universal de lo que ha sucedido, no particular.
Ya, bueno, pues nada, ya podemos buscar al ganador que se va a llevar, como siempre, un libro de José Antonio Marina. Es el turno de nuestro querido Juan Yeregui.
Efectivamente, llega mi turno después de 14 días, 2 semanas, esperando este momento de saber quién es el ganador o ganadora del concurso de la agencia de detectives Mermelada. Como le preguntabas, Pepa, a José Antonio sobre cómo se han portado los detectives, ya te lo ha dicho él, la respuesta ha sido magnífica, cientos, miles de respuestas, cada vez lo tenemos más difícil y a este paso vamos a tener que hacer un doble concurso. Bueno, para no hacer esperar más a los que están pendientes del sorteo, tachán, tachán, aquí está circulando la ruleta y hoy tenemos ganadora que nos escribe desde Salamanca, se llama Araceli Sebastián. Enhorabuena, Araceli. El equipo de Mermelada se pondrá en contacto contigo y te hará llegar un fantástico libro de José Antonio Marina.
Pues muy bien, enhorabuena. Y vamos a pasar al caso de hoy. Ya saben que los casos siempre tienen nombres inquietantes. En este caso, el caso se titula ¿Pero qué aprendemos cuando aprendemos? ¿De qué va esto?
Sí. A ver, Marina. Bueno, mira, en este momento donde más se investiga sobre aprendizaje no es en las facultades de psicología o de neurociencia o de pedagogía, sino en las grandes empresas tecnológicas. Y esta semana ha habido una noticia trágica. el ejército de Israel ha matado a 7 cooperantes de la ONG del chef José Andrés.
Sí, ha pretendido excusarse diciendo que ha sido un error de identificación.
Bueno, a eso voy. Se ha sabido que la identificación de los objetivos lo hace un programa de inteligencia artificial llamado Lavender. Y me gustaría recordar a nuestros escuchantes cómo funcionan estos sistemas de identificación.
Bueno, si lo haces con claridad, estupendo.
Espero. Cuando empezaron a estudiarse, el primer problema que se intentó resolver fue el de reconocimiento de imágenes. Eso que nosotros hacemos con tanta facilidad, reconocer un perro, un coche o una mesa, es de una dificultad extrema para un ordenador. Bueno, se cumple en esto un lema muy clásico de la inteligencia artificial: para un ordenador, lo que para nosotros es fácil, para él es difícil y al revés. Eso, entonces, para conseguir que la máquina pueda saber que una imagen representa un perro o lo que sea, tenemos que entrenarla. Uh-huh. Imaginemos que queremos que reconozca eso, un perro. Para ello tenemos que mostrarle miles de imágenes diferentes de perros de diferentes razas, en diferentes actitudes, ladrando, tumbados o en entornos distintos. Y así el programa va elaborando su propia representación de lo que es un perro. Y al final del entrenamiento lo identificará con bastante exactitud.
O sea, primero hay que enseñarle esas miles y miles y miles de fotografías diciéndole, esto es un perro.
Exactamente. Uh-huh. Por eso las compañías de inteligencia artificial necesitan disponer del mayor número de fotografías posibles. Por eso están encantadas de que colguemos muchísimas, yeah, muchísimas fotografías. Bueno, el programa se aceleró cuando las universidades de Stanford y de Princeton hicieron un banco de fotografías enorme. Llegaron a tener 14 millones. Pero esto no era lo complicado. Lo complicado, Pepa, es que en cada fotografía había que poner un letrerito diciendo qué significaba esa fotografía.
Claro.
Y bueno, y además, ¿en cuántos grupos se iban a organizar las fotografías? Y se llegaron a organizar en 22.000 grupos.
Claro, bueno, pero eso es un trabajo de chinos, ponerle el cartelito, bueno, a cada foto.
Y en efecto, los chinos lo han hecho estupendamente bien. Bueno, te advierto, Pepa, que nosotros colaboramos ahora, porque cada vez que nos piden, para saber si no somos un robot, que indiquemos en qué fotografías hay una moto, una fruta
o un semáforo,
que sea, sí, estamos colaborando al entrenamiento de un programa.
No me digas.
Bueno, pero el problema está en que por muy sofisticados que sean esos sistemas, se les puede engañar con una gran facilidad. Si cambias un pequeño elemento de la imagen, pueden reconocer una cosa completamente distinta. Y además, otra cosa más preocupante, que es la que quiero comentar. Aunque el programa reconoce con mucha precisión las imágenes, no sabemos qué es en realidad lo que reconoce. Ha aprendido, pero no sabemos qué ha aprendido.
¿Pero esto cómo puede ser?
Bueno, pues porque no sabemos qué aspecto de las imágenes ha reconocido. Te pondré un ejemplo. El programa puede ser muy fiable al identificar fotografías de hombre y de mujeres, pero puede equivocarse si el hombre está en una cocina. Por ejemplo, fregando platos.
¿Y eso por qué?
Porque el programa puede haber aprendido con muchas fotografías de mujeres en la cocina. Y entonces ha mezclado todo.
Ya.
Y reconoce la cocina como elemento clave para identificarlas. Google tuvo un problema muy serio y muy desagradable, porque su sistema de reconocimiento de imágenes por inteligencia artificial clasificó un selfie de dos personas negras como gorilas. Pidió perdón miles de veces, pero no supo explicar por qué las máquinas lo habían hecho, y entonces la única solución que encontró para que no se volviera a repetir el error es eliminar la categoría gorila de su diccionario, porque no sabía exactamente...
No sabía cómo hacerlo.
No sabía exactamente
lo que había hecho. Pero entonces no son fiables.
No. Por eso lo que es importante es saber qué es un terrorista para el sistema Lavender, porque puede haber introducido en su representación de terrorismo cualquier cosa. De hecho, el ejército tiene que permitir un margen de error que considera soportable. Es decir, de acuerdo con la importancia del objeto, según lo publicado, en esto es un estudio que ha hecho una revista fiable, para el Lavender, la muerte de un alto jefe de Hamas justifica la muerte de 100 inocentes.
Pues mira, a mí esto me parece una auténtica barbaridad.
Claro, pero como he explicado muchas veces, esa atrocidad, Pepa, no hay que atribuirse a la inteligencia artificial, sino a la inteligencia humana que la ha adiestrado. Es decir, la inteligencia humana es la verdaderamente peligrosa. La ética es lo que hemos inventado para hacer que sea menos peligrosa. Por eso, fíjate que en el reglamento que ha hecho la Unión Europea para la inteligencia artificial se pide que sea una inteligencia artificial explicable. Uh-huh. Es decir, que pueda decir por qué ha tomado las decisiones que ha tomado. Pero hoy por hoy esos procesos son opacos, de manera que en realidad no podemos saber qué es en realidad lo que ha aprendido.
En alguna ocasión te he escuchado decir, nuestros alumnos están aprendiendo, pero no sabemos qué.
Sí, efectivamente. Cuando yo me encuentro alumnos muchos años después y les pregunto, oye, ¿y qué te acuerdas de las clases de filosofía? Te pueden decir cosas extrañísimas. Dices, pero eso lo dije yo, lo pude decir un día de pasada. Por ejemplo, todos se acuerdan del caso de las alcachofas, de por qué hablaba yo tanto de las alcachofas. Bueno, pero yo estaba hablando de Kant. Sí, pero hablaba de las alcachofas. Las alcachofas se quedaron y Kant se esfumó.
Bueno, un día nos contarás lo de las alcachofas y Kant, ¿eh?
Sí, pero por eso necesitamos averiguar qué es lo que están aprendiendo. Imagínate, por ejemplo, que al intentar fomentar el amor por la patria, en realidad lo que estén aprendiendo es el odio al extranjero. No era eso lo que nosotros queríamos enseñar, pero eso es, sin embargo, lo que han aprendido. Y con eso llegamos por fin al caso de hoy. A principios del siglo XX apareció un profesor en Alemania diciendo que había enseñado a su caballo a hacer cálculos aritméticos. El procedimiento era el siguiente. Se le presentaba al caballo un problema, por ejemplo, 97 por 9. Luego se le enseñaban varias cartulinas con diferentes resultados, incluido el verdadero. Bueno, Pepa, pues cuando aparecía el correcto, el caballo golpeaba con la pata. Un grupo de investigadores de la Academia Alemana de Ciencias fue a estudiar el caso. Lo estudió con todo cuidado y al final dictaminó que no creían que el caballo hubiera aprendido matemáticas, pero que actuaba como sin efecto.
Como si las hubiera aprendido. ¿Y ahí se quedó el asunto?
No, porque uno de los investigadores continuó investigando y al final descubrió el misterio, que es lo que tiene que ver con el título de hoy. El caballo había aprendido algo, sin duda, pero no matemáticas, sino a reconocer algo que inconscientemente hacía el investigador cuando le estaba enseñando la solución verdadera. De manera que si el investigador no sabía lo que le estaba enseñando, si era la correcta o no la incorrecta, el caballo no
hacía nada. El caballo tampoco sabía nada.
El caballo no hacía nada.
O sea, que se descubrió lo que realmente había aprendido el caballo. El caballo había aprendido algo, pero no era lo que nos hacían creer. Pero ¿cuál es el problema de hoy? ¿Qué vas a preguntar?
¿Cómo se llamaba el investigador que descubrió el verdadero comportamiento de este caballo?
¿Cómo se llamaba el investigador que descubrió el verdadero comportamiento del caballo? Ya saben que nos pueden escribir a noesundiacualquiera@rtve.es. No es un día cualquiera, @rtve.es. ¿Ibas a decir algo, Marina?
No, que el caballo este figura en los libros de psicología, porque tuvo un gran protagonismo en investigar precisamente qué es lo que aprendemos.
Ya, es curioso porque es una demostración práctica de que las cosas nunca son lo que parecen, ¿eh? O casi nunca son lo que parecen.
Exactamente.
En este caso, el caballo no sabía aritmética, pero actuaba como si supiera aritmética. José Antonio Marina, gracias por hacernos pensar.
Pues nada, hasta la próxima.
Un beso enorme.
Y que ustedes lo piensen bien.
Eso.